Això és el ritme del corazón de Seguretat Social. I és que avui parlem amb una veu emblemàtica del rock a Espanya, José Manuel Casany, cantant i fundador d'aquest grup de Seguretat Social. És un dels pocs artistes que pot dir que ha viscut i sobreviscut a diverses revolucions musicals a Espanya, des dels anys 80, la movida madrilenya, el rock radical basc, Euskadi, fins la ruta del bacalao, el seu valencià natal. Més de 4 dècades sobre els escenaris, amb ritmes en himnes com Chiquilla, Quiero tener tu presencia o El ritmo del corazón, aquesta mateix. Pum, pum. Pum, pum. Tot això avala una carrera que no ha deixat de reinventar-se i aquest dijous actuen en les festes de Sant Jaume, aquí a Formentera. Abans que arribi aquest concert, tenim el luxe de parlar amb ell, en José Manuel. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Hola, bon dia, com esteu?
¿Qué tal?
Vosotros... Pues de maravilla. Dime, dime.
Empezasteis en el 82, ya hace más de 40 años, en plena auge, ¿no?, de esta movida en todo el país. ¿Qué recuerdos tienes de aquella España?
Bueno, era una España casi en blanco y negro, empezaba a hacerse en color, pero aún teníamos, o sea, la verdad es que tendemos un poquito a romantizar aquella época, pero sí que es cierto que el germen de lo que fueron los 90 luego, que con lo que quiere decir con la eclosión de los grupos, con la profesionalidad, la profesionalización de los grupos, de la industria y todo esto, pues la verdad es que lo estamos romantizando mucho. Pero sí que es cierto que eran unos tiempos duros. O sea, si uno recuerda los 80, no podías dejar un coche con un cassette ahí y tal, y había mucho caballo en la calle y tal. O sea, quiero decirte, lo bueno de nuestro cerebro es que en muchas ocasiones tiende a eliminar lo malo y tenemos unos recuerdos así un poquito... que si no son absolutamente reales, sí que son un poquito alegres o por lo menos optimistas, por lo menos en mi caso, ¿no? Así que la verdad es que fue tremendo porque fue una época de descubrimiento, de saber a dónde queríamos ir. Me pilló adolescente prácticamente, empezamos muy, muy, muy jóvenes y la verdad es que pues gracias al empuje de los 80 y a la solidez que tuvieron los 90, pues hemos seguido aquí hasta estos días.
Ya van eso, más de 40 años. Y en esos tiempos, de hecho, se hablaba de la nueva ola, ¿no? La movida de Madrid, del rock radical en Euskadi, incluso en Valencia teníais lo vuestro, ¿no? Sí. Con la ruta del bacalao. ¿Y cómo era la escena musical valenciana en esos primeros años? Porque vosotros nacisteis
pues,
ahí, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que hay que reconocer que Valencia es una zona musical, entonces siempre y muy vanguardista, siempre ha estado a la orden del día. Hay una cosa muy, muy curiosa, porque... Recuerdo en la primera etapa, digamos que en la Ruta del Bacalao, para que la gente más o menos que no se venga a engaños, hay como dos épocas claramente definidas, unas los 80 y otras los 90, ¿no? Hasta los 80 la Ruta del Bacalao estaba como medio integrada en Valencia, evidentemente, y no solo en Valencia, sino en Ibiza, en Formentera, en Londres, o sea, todo eso estaba... O sea, había un triángulo ahí tremendo de música muy, muy, muy moderna, muy vanguardista, donde estábamos por encima de cualquier historia española. Entonces, me acuerdo todos los grupos de Madrid, que sí que se llama un poquito movida madrileña, pero realmente porque los medios más grandes estaban allí. Pero en la misma eclosión pasó en todas las ciudades y en todos los sitios de España. O sea, pasó en Vigo, pasó en Sevilla, en Granada, en Ibiza, en Barcelona, en todos los sitios lados, en Mallorca. Había grupos que estaban ahí, pues eso, aprendiendo y viendo que había una posibilidad real de que esto fuera ya no solo un juego, ¿no?, sino que, ostras, parece que gustamos, parece que la industria también le vino muy bien que hubiera grupos españoles, porque fíjate qué cosas, a veces la avaricia hace que las cosas sucedan, te digo porque si no hubiera sido así, si no hubiera habido un boom de la música española, si no hubieran generado un boom de la música española con grupos españoles, la industria en España como tal habría desaparecido, se habría convertido en una sucursal donde traían discos de fuera y vendían los artistas. Entonces, para que eso surgiera, para que hubiera esa movida, que es una movida general, pues tuvieron que coger grupos españoles para tener, o sea, fíjate qué cosa, ¿no? Y gracias a eso, gracias también a la connivencia de las radios y todo esto, que pinchaban los éxitos números unos con grupos españoles y todo esto, que entonces hasta entonces no había ocurrido nunca, pues la verdad es que hicimos una movida muy, muy, muy gorda que hasta aquí estamos.
Que ha llegado hasta hoy.
Sí.
De hecho, exactamente, fue una revolución cultural, más musical que otra cosa, pero una revolución cultural en toda regla. ¿Vosotros en ese momento sentíais parte de este movimiento o quizás estabais un poquito más al margen, en una isla dentro del panorama? ¿Cómo sentíais?
No, Te voy a contar, has hablado de dos cosas que estaban más o menos solapadas, pero que eran diferentes, que una, el rock radical vasco, por ejemplo, y la movida madrileña.
Eran totalmente, o sea, eran
sí,
el contrapunto.
Estaban en el tiempo. Sí, hay luego cosas que se fueron mezclando y se fueron haciendo. Nosotros entonces éramos un grupo punk, entonces nosotros no sabíamos de movidas ni de cosas, o sea, no tenía nombre eso.
Claro, por eso preguntaba. Porque,
y de hecho, ¿no? Es que de hecho, mucho, cuando íbamos a Madrid, por ejemplo, a Radio Nacional, que fue Radio Nacional, acordaos que fue una de las de los grandes, luego ya se apuntaron otras de los que empezaron con maquetas de grupos y tal y todo eso, que eso era inviable en años antes, ¿no? A meter maquetas de grupos, o sea, yo lo grabo en un nada y sonando eso sí por el culo, pero te metían ahí a nivel nacional, ¿no? Entonces todo eso tuvo una importancia supina. Pues íbamos ahí y nos decían, vosotros, como vascos que sois, y yo, ¿cómo vascos? Somos valencianos.
ya os encasillaban con los sonidos, ¿verdad?
No, claro, porque nosotros, ten en cuenta, sobre todo en la zona de Valencia, era más el tecnopop lo que predominaba, y en la zona también de Baleares también era esa, la movida era como más tecnopop, o sea, más...
Sí, lo electrónico,
más
así, digamos.
Electrónica, así, sin llegar a la segunda parte del bacalao, o sea, y de la ruta, que es en los 90, que ya es maquineta pura y dura, y ahí nos retiramos todos de las discotecas, por lo menos en mi caso, pero sí que es verdad que estábamos un poquito como, éramos como estamos fuera de nuestro ámbito, o sea, nosotros no nos querían en ningún lado porque no dábamos el cliché, ¿no? Que se necesitaba, o sea, un grupo valenciano que hace pum, ¿esto qué quiere decir?
Que haces pum, pero no eres vasco, entonces ¿qué
no eres vasco, ¿qué? ¿Dónde me como yo esto? Y habíamos varios y tal, ¿no? Pero como que teníamos que tener, o sea, que la imagen de Valencia en ese momento era esa, ¿no? Si tú eres vasco tienes que hacer rock radical, si tú eres de Madrid tienes que estar en la movida, de hecho en mucha gente de Madrid también, no, el rock, digamos, urbano y todo esto, no desapareció, pero vamos, la movida casi se lo come, ¿no? O sea, entonces quiero decir de que esos clichés, afortunadamente, en los 90 se rompen, porque tenemos la mentalidad mucho más abierta, hay muchos más medios, hay MTV, hay la gente empieza un poquito ya a romper las barreras, ya no estamos tan cuadriculados, el que es heavy tiene que ser heavy, y el punk tiene que ser punk, y el rocker tiene que ser rocker, todo eso se va, esas barreras se van difuminando, por eso yo abogo a los 90 en ese sentido, ¿no? Porque si bien el 80 fue el germen, el 90 fue la rotura de barreras y sobre todo que tuvimos la oportunidad de aprender, ¿no?
Claro, la madurez ahí, ¿no? Porque eso es lo siguiente que te quería preguntar, vosotros empezasteis eso, con sonidos punk, pero luego ya empezó el mestizaje, ¿no? Los ritmos latinos, sí, mediterráneos, y sí, que os empujó a cambiar y probar cosas nuevas. Fue simplemente, os lo pedía el cuerpo.
No, lo pedía el cuerpo, pero y la evolución y el conocimiento, o sea, pero realmente el mismo punk te dice eso, o sea, el mismo punk es incompatible con quedarte 40 años haciendo lo mismo. Precisamente el punk sale precisamente para eso, ¿no? Para romper los punteos de 3 horas y las canciones de 8 minutos, que hay extraordinarias, ¿no? Pero para romper ese virtuosismo que si no eres un maestro, pues no puedes hacer nada. Entonces, te da coraje para no tener ni puta idea, pero tener cosas que decir, tener poesía, tener historia, y aunque no tengas muchos conocimientos, te da por poder que la gente te escuche y hacer conciertos y sonar en la radio, ¿no? Pero claro, eso es una ventana, es una puerta, no se puede convertir en una historia que no cambie, ¿no? O sea, precisamente la ruptura del punk es el cambio continuo, ¿no? Entonces sí que es cierto que conforme estuvimos pues evolucionando, aprendiendo, pues entonces nos dimos cuenta de que éramos una banda que, aun cantando en castellano, algunas canciones también en valenciano, pero que realmente no era más que una banda, digamos, que hacía una música anglosajona, de rock anglosajón, o sea, es un punk más evolucionado, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, bebíais de ese punk, ¿no?, de Inglaterra.
Claro, llegó un momento en que hacemos la primera gira por Francia, por ejemplo, y digo, coño, te das cuenta, o sea, cuando te vas a un sitio fuera, puedes verte desde arriba, ¿no? Puedes ver con una mayor perspectiva, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Y entonces se me ocurrió la idea de decir, coño, ¿por qué no podemos mezclar a los Clash, que me encantan tanto, con Peret, que también me encanta tanto? Y así, por ejemplo, nació Chiquilla, por ponerte un ejemplo. Luego fuimos evolucionando la historia de decir, bueno, hay una música de ida y vuelta que nos han enseñado nuestros hermanos mayores, por ejemplo, ya nuestros padres con los boleros, con los tangos y tal y todo esto, pero sí que, por ejemplo, gente como nuestros hermanos mayores, como Radio Futura, como Los Coyotes, que empezaban a mirar a Latinoamérica de una manera de ida y vuelta, ¿no? Entonces me gustó mucho esa historia, entonces empezamos a investigar y empezamos a viajar mucho, porque el viaje es lo que más te llena, lo que más aprende, y empezamos con esa historia. Claro. Hasta que llega un momento, te lo digo porque así lo resumo toda la historia.
No, perfecto, perfecto.
Luego llegó un momento en que dijimos, espera tu momento, o sea, bien, esto ya lo hemos hecho, estamos de vuelta, pero vamos a mirarnos un poquito el ombligo, vamos a seguir mezclando, vamos a seguir evolucionando y llevando, ¿por qué no buscamos una esencia de rock mediterráneo, vamos a buscar en ese sentido, y empezamos a investigar pues música de ambas orillas, música griega, música de Turquía, del Magreb, y todo eso para...
Mediterráneo amplio, ¿eh?
No, vamos a ver, hay un libro que a mí, de Petar Macijevic, concretamente, que se llama Breviario Mediterráneo, que se me sentó la base. O sea, tiene frases enormes, es prosa poética, coño, que no me salía la palabra, y es básicamente, dice que el Mediterráneo no es un mar, es un país, ¿vale? Entonces, habla de que las dos orillas en muchos años, hasta que las religiones empezaron a separarlas, eran la misma cultura, el mismo idioma y todo, los romanos, los árabes, los bizantinos, o sea,
claro, estaban todos conectados al final por el comercio marítimo de esos tiempos.
Exacto, y era un país entero, no era un mar. O sea, ahora el mar parece que divida, ¿no? Entonces unía, ¿no? Entonces, esa sensación de poesía, esa sensación de que el mar une en vez de dividir, es la que seguimos investigando en ese sentido.
Claro. Y mira, ya para acabar un poquito la época de la historia del grupo, habéis tenido muchos miembros en la formación. Tú, digamos que eres miembro fundador y sigues hasta ahora. Y luego han pasado cantidad de artistas, de instrumentistas en la banda.
Sí.
Esto también ha supuesto, digamos, la llegada de alguien nuevo, ha supuesto también un aire fresco para algún estilo. ¿Se ha llevado más siempre desde tu varita o cómo ha sido eso?
Bueno, sin duda que todo, o sea, ten en cuenta que somos un grupo, básicamente en directo es bajo, guitarra y batería. Cualquier miembro que cambies en ese sentido va a haber una ligera transformación. Sí que es cierto que yo tengo la voz y la voz es muy predominante a la hora de la historia del grupo, y también soy el compositor de las canciones.
Exactamente.
Y el que les paga. Realmente, o sea, sí que cada uno tiene su personalidad y aporta, pero básicamente la dirección hacia donde vamos la impongo.
La batuta la has llevado tú todo este tiempo.
Eso es. Así
bien.
Es.
Pues entonces vamos un poquito ya más a lo actual. Mira, yo te quería preguntar, este jueves tocáis aquí en Formentera a las 10:30, sí, en la plaza. Claro. No sé si tú has estado en Formentera alguna vez.
Sí, hemos tocado un par de veces en esa plaza, si no me equivoco. Y bueno, esta Formentera, sin tocar, he estado miles de veces, pero tocando me da mucha ilusión, porque a veces es muy complicado. O sea, yo sé que es una isla pequeña donde hay muchísimos artistas y evidentemente no podemos estar todos las veces que quisiéramos, pero me da mucha ilusión porque sí que hemos estado y ha sido fantástico siempre en la respuesta.
Claro. Y luego, ¿qué repertorio vais a traer? Porque claro, vosotros tenéis una discografía gigante, los clásicos, ¿no? Más de fiesta, más digamos los ritmos ska y punk.
Sí.
¿Qué habéis preparado?
Pues mira, hemos preparado lo que estamos haciendo básicamente en toda la gira, con algunas pequeñas variaciones dependiendo de si de dónde estamos, pero concretamente ahí en Formentera pues lo que haremos es una selección de nuestros grandes éxitos por un lado, un par de sorpresas y algunas marcianadas y tal por otro lado también, y mira, yo es que soy partidario de un grupo de larga duración. Pues si tiene discos nuevos, que concretamente tocaremos alguno de lo último que hicimos, que hace ya algunos años con Paco Roca, que es La Encrucijada, que es un cómic disco, sí que tocaremos alguna. Pero básicamente, siempre que hay un disco nuevo, hacemos un par de canciones, o sea, nada más. O sea, comprendo que muchos artistas quieran solo tocar eso, pero me parece un poco injusto, ¿no? Para todo el mundo que va a ver otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya te digo, va a ser básicamente, o sea, evidentemente, porque sé que si no tocáramos Chiquilla, quiero tener tu presencia, con Bernas iríamos claro. Al pilón, o sea, o nos tiraríais al mar o algo así, ¿no? Entonces prefiero tocarlas, ¿no? En ese sentido. No, la verdad es que se convierte en una ceremonia tremenda. Una de las cosas más importantes de mi carrera y por lo que yo estoy aquí es por los directos. Sí que es cierto que la industria ha cambiado, ahora ya no se venden discos, pero bueno, no me importa tanto en el sentido de que nosotros sí hemos vendido millones de discos, no pasa nada. Pero el directo es por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, afortunadamente ahora estamos en una situación muy buena porque la gente necesita... necesita estar con alguien desconocido al lado, vibrando en la misma dirección.
Exactamente.
¿Sabes? Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque es que si no, no salimos de casa. O sea, estamos ahí con las redes sociales, con la historia. ¿Dónde vamos a socializar con la gente? Evidentemente en los bares y en los conciertos sobre todo. ¿Y por qué en los conciertos sobre todo? Porque en los conciertos estamos todos tirando del mismo sitio. Tú vas a ver un concierto de un grupo que te gusta, sabes que aunque no conozcas al de al lado, tienes los mismos gustos. Y eso es maravilloso que eso ocurra, ¿no? Ese tipo de cosas, porque si no estamos perdidos.
La gente está ahí por la misma razón.
Realmente. Necesitamos vernos. Así entonces por eso. Entonces, independientemente que sí que tenemos un disco preparado desde hace varios años, lo que pasa es que no lo he sacado antes porque las condiciones no estaban ahí. Porque tú has dicho antes al principio en la presentación de que hemos sobrevivido, por decirlo de alguna manera, varias olas de cosas tipo Operaciones Triunfo, reggaetón, etcétera, etcétera. Ahora me gusta cómo está viniendo, porque sabes que el rock and roll es cíclico, que el rock and roll es una mezcla, y como mezcla que es, si la vuelves a mezclar con nuevos sonidos, con nuevas historias, se puede convertir en algo completamente nuevo. Pues como todo es cíclico y va viniendo de nuevo, afortunadamente ahora hay muchos grupos de chavales muy jóvenes que quieren aprender a tocar instrumentos y aprender a cantar, que eso es maravilloso,
claro.
¿No? Entonces hay mucho rock and roll ahora de nuevo en las radios y todo eso me encanta que ocurra.
El rock nunca va a morir.
Nosotros somos surfistas, nosotros estamos esperando la ola siempre. Hemos tenido ya muchas olas, pero cuando no está la ola tuya, que la has aprovechado, intentamos aprovecharlo lo máximo, te agazapas, esperas a que llegue la siguiente, y eso sí, hay que surfear de putísima madre.
Claro, tú bien lo has dicho hace un momentito, que en un grupo de larga trayectoria como el vuestro, que tenéis canciones que os identifican, ¿no? Que la gente va a corear seguro, como Chiquilla, por ejemplo. Después de tantos años, porque salvando absolutamente todas las diferencias, yo también tengo un grupo, te digo otra vez, salvando todas las diferencias, pero nos da miedo como que llegara a algún punto que una de esas canciones se nos atragante, que nos aburra tocarla. Porque además has dicho que es un grupo de directo. ¿Cómo afrontáis
perfectamente,
eso?
Te entiendo perfectamente, y eso me lo ha dicho mucha gente, y te voy a decir por qué no me pasa. No me pasa porque para mí, más que las canciones, lo más importante es la conexión con el público. Están encima de un escenario, ¿vale? Y evidentemente las canciones te llevan ahí, ¿no? Pero me encanta componer, me encanta, pero es mucho más, es superior la sensación de divertir a la gente, de que la gente se lo pase bien, de que tenga una sonrisa, de hacerla reír, de hacerla emocionarse, ¿no? Eso es mucho más importante. Para eso son las canciones, evidentemente, pero claro, para eso es el directo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando hay un Chiquilla o un Quiero dando presencia y la gente se emociona, se convierte en algo catatónico, o sea, es una cosa que se nos escapa a todos, o sea, que la suma del público y del artista es superior a lo que estamos haciendo en esos momentos. Esas sensaciones son las que molan y por eso no podré renunciar nunca, ni me cansaré de tocar Chiquilla, Quiero tener tu presencia y tal. Sí que es cierto que muchos músicos de orquestas y de tributos que me han dicho, hostia, ya he hecho mi grupo nuevo, tío, porque estaba hasta los cojones de tocar Chiquilla. Y
no claro, pero no es suya, no lo siento
pero
igual.
Pero no es mi caso.
Claro. Y mira, al revés, también te quería preguntar si hay alguna canción que te emocione especialmente tocar, pero que no llegó a ser un gran éxito por lo que sea.
Pues es que la magia de la música y de la magia del rock, la magia de las canciones, es que no la conoces. Entonces, una cosa que pasa de boca a boca se puede convertir en un gran fenómeno, y cosas que están inyectadas por millones de dineros por ahí no llegan a ningún lado o pasan bastante desapercibidas. Hay canciones que yo tengo, o sea, yo realmente soy bastante no tan transparente como quisiera, pero como quisiera por timidez, o sea, pero todas mis canciones están basadas en experiencias personales, sobre todo en experiencias dolorosas, o sea, entonces se me puede ver en un disco si estoy más contento, si estoy más alegre, si estoy más triste, y creo que las canciones
definen un poco las etapas que has pasado, ¿no?
Son las que salen del alma, o sea, no los encargos ni las cosas así, ni las cosas que pasan como un poquito, voy a hacer una canción sobre esto y tal, no, sino las que verdaderamente salen del fondo del corazón, porque conectan con el mismo problema o la misma historia a muchas otras personas, ¿no? Entonces creo que sí, que hay muchas que me gustaría hacer, pero a lo mejor no. Mira, por ejemplo, te contaría, esto no es otra canción de Amor Desesperado. Por ejemplo, te lo digo para que los oyentes también la puedan poner en su casa, verán que es una de las...
A ver, repítela, por favor.
Esto no es otra canción de Amor Desesperado.
Ahora
que bueno, queremos echar algún directo, pero no sabemos dónde encajarla, por ejemplo, en muchas ocasiones, ¿no? Ese tipo de cosas, pues sí que pasa, es así.
Exacto. Me has hablado, bueno, ahora nos la pondrá Miguel, nuestro técnico. También has hablado antes de los jóvenes, ¿no? Los nuevos. Mira, ya está sonando. ¿La escuchamos un segundo?
En la madrugada quiero despertar. El mundo me engaña, me invita a soñar.
Es verdad, ¿no? Que esta es un poquito más, un ritmo un poquito diferente.
Sí.
A otros,
mira, la verdad es que es muy curioso porque el otro día estuve escuchando una entrevista a Paul McCartney diciendo, oye, bueno, evidentemente hay un millón de factores porque los Beatles han tenido éxito, pero uno de ellos que comentaba decía, mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros cada single era de una historia completamente diferente. Y ahí, independientemente que cantaban los cuatro, o sea, que eso ya es la hostia en un grupo, y eso hace que las canciones sean diferentes en sí, porque la personalidad de la voz es lo que más marca una canción.
Claro.
Pero que cada cosa, si te das cuenta, cada uno iba por un lado. Evidentemente, al principio era todo más rock and roll, porque estaban intentando imitar pues a sus grandes ídolos, pero luego ya cuando se desperezan, cada canción es de su padre. O sea, no tiene nada que ver. Una es una balada, otra es reggae, otra es ska, otra es más rock and roll, otra es rhythm and blues. O sea, y yo creo que eso lo he hecho sin querer, o sea, lo he hecho sin querer por necesidades físicas, mentales y de todo, o sea, porque no me gustaba repetirme en ese sentido, ¿no?
Claro, y también lo que decías, ¿no? Que no solo la voz, ¿no? Son las letras que igual explican un momento en tu vida concreto, sino el ritmo de la música y los sonidos también tienen que acompañar ese sentimiento.
Sin duda, sin duda, eso es lo bueno de la música, que es todo unido. Mira, tú fíjate, una de las causas por la que yo me hice cantante y en ese caso compositor también, es porque me gustó. Yo empecé haciendo poesía y luego empecé a hacer teatro, o sea, la música fue la tercera pata, ¿no? Y pensé que esas tres cosas se podían combinar y de hecho pues lo estoy intentando hacer. Sí que es cierto que hay algunas canciones con más poesía y otras que son más, digamos, para divertirte y tal y todo eso, que a lo mejor no tienen una poesía mucho más completa, pero por ponerte un ejemplo, hay una canción que también nos cuesta hacer un poquito en directo porque es muy larga, dura 8 minutos, que se llama El viajero, por ejemplo, y esa es muy curioso porque es un juego de todas las preposiciones por orden alfabético y sin repetir ninguna, a la vida guiada con... Y ese sí que tiene un rollo más poético. Luego hay otras canciones que son más simples en el sentido de que estamos buscando una emoción o una sonrisa, ¿no? O sea, eso es lo bueno, poder combinar un montón de cosas y unas cosas que sean más sesudas, más pensadas, y otras que sean simplemente como para divertirnos.
Claro, ese es el viaje luego que llevas a la gente en un directo también.
Eso es.
Y has hablado antes, bueno, volvemos un poquito atrás, lo de los jóvenes, ¿no? Que hay una nueva ola de jóvenes,
¿sí?
Digamos, que se están metiendo en el rock. ¿Sí? ¿Tú ves que haya también una nueva ola de jóvenes de fans, una nueva generación, una segunda generación de
sin
fans?
Sin duda, sin duda. De punk, estás como punk, ¿verdad?
¿Cómo?
¿Punk?
No, de fans, de fans.
Ah,
de seguidores,
fan.
Sí, de vuestro grupo.
Hombre, la verdad es que nosotros tenemos una ventaja tremenda. Tenemos una ventaja tremenda, te voy a explicar. Porque afortunadamente casi todas las orquestas de España y de muchos otros lados tocan como 4 o 5 canciones nuestras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en todos los pueblos y en todos los sitios, gente desde más mayor hasta más pequeña escucha nuestras canciones. O sea, tú ves ahora gente que viene a nuestros conciertos que no había nacido cuando...
Claro, claro, por eso preguntaba,
había,
evidentemente.
Con chiquillas. Sí, sí. No, pero yo creo que es un poco por eso también. Evidentemente, claro. Vosotros, las radios, tenéis mucho que decir también. Pero sí que es cierto que eso ocurre, ¿no? O sea, ¿sabes lo que pasa? Que en los 90, o sea, por eso sigo reivindicando en ese sentido, tú mira los grupos que salen ahora, o sea, todo pasa extraordinariamente rápido. Yo me acuerdo que antes me compraba un disco y me duraba un año, estaba un año, vamos, me sabía hasta de memoria todos los punteos, todas las
sí,
letras.
Y ahora se consume todo mucho más rápido.
Demasiado más rápido.
Lo que decías de la duración de las canciones, ¿no? Que antes te podías permitir hacer un tema de 8 minutos y ahora como dure más de 3...
Y ni siquiera 3, o sea, si es un TikTok tienes que meter 10 segundos como mucho, o sea, quiero decir, creo que están pasando las cosas demasiado rápido. Entonces muchos grupos jóvenes, que a lo mejor cobran una millonada por tocar y tal y todo esto, no tienen un gran repertorio, porque no han tenido en 2, 3 años 6 singles o 7 singles que se escuchen en todo el país, por ejemplo. Eso no ocurre. Ocurre 1 o 2 y luego pues tiene que tirar manos, que también está de puta madre, de versiones y de cosas, que está cojonudo. Pero pasa todo demasiado rápido, demasiado rápido. Entonces, nada, son los tiempos que corren, tendremos que torearlos.
Surfear la ola, como decías.
Hay que surfearlo.
José Manuel, ya para acabar, ¿qué haces cuando no estás en los escenarios?
¿Qué hago cuando no estoy?
Cuando no estás tocando, cuando no estás componiendo, ¿qué, o tu bueno, vida es este proyecto?
No, no, mi vida es un montón de proyectos que tengo, casi todos relacionados con la música, pero con lo cual estoy las 24 horas del día, que me tengo que ir de actuaciones para descansar, o sea, te lo
Claro.
juro. No, son muchos proyectos, muchos encargos, muchas cosas, todo relacionado con la música, pero también relacionado con el teatro. También tengo un musical que se llama Chiquilla.
Ah, mira.
Acabo de terminar también el libro de lo que va. Lo próximo que vamos a sacar, que seguramente será para febrero, es un libro de poemas, de haikus, de relatos, de cuentos, fábulas y todo esto, con muchas ilustraciones de muchos amigos, incluido Paco Roca y muchos otros más, que tiene relación también con las nuevas canciones, que es el mismo título y todo. Soy Voy a Marte. O sea, con ese doble juego de palabras
Sí,
que me
sí,
gusta a mí
sí.
jugar. Y eso, o sea, no, no me da la vida, o sea, pero afortunadamente estoy contento de. Ya te digo, me tengo que ir de bolo para descansar.
Bueno, está muy bien, buena manera de descansar. José
Sí.
Manuel Casañ, muchísimas gracias por
Un
acompañarnos hoy.
placer,
Nos
un
veremos
placer.
este jueves a las 10:30.
Venga, pásate por ahí y nos tomamos una cerveza.
Muy bien, que vaya bien.
Venga, hasta
Gracias.
luego. Gracias, chao.